Radio Barra Libre, bienvenidos al programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva liberal, libertaria, anarcocapitalista, toda la perspectiva que tenga que ver con la libertad y la propiedad privada que a ustedes más les guste. Y yo soy Hugo González. Son las 10 de la noche de un miércoles 1 de julio. Empezamos un poco tarde y ahorita les contaré cuál es toda la historia del nuevo Yoloplex y de la nueva locación de Radio Barra Libre. Y bueno, me encanta estar de regreso. Me encanta estar de regreso con ustedes después de pues haber estado un poco ausente durante unas semanas por este cambio de estudio y cambio de domicilio, etcétera. Entonces, pues ha tenido su chiste y sus dificultades. Entonces, bueno, ya vamos a estar aquí una vez semana con semana. Pasé del Sangoloplex, de Sangoloteo, a el Yoloplex, en un lugar más cerca, con mejor conexión a internet, con mejor capacidad de atender sus chats, por ejemplo, en el sitio. Y aquí estoy pueden entrar de cualquier manera en el chat, si no están ahora mismo, en libertarios.info/radio/libre. Y Radio Barra Libre es un proyecto del Movimiento Libertario de México, y que tiene la intención de atraer a la mayor cantidad de personas a las ideas de la libertad, los libres mercados, la libertad personal, etcétera. Ok, vamos. Hoy tengo un invitado. Hoy tengo un invitado que se llama... A ver, un segundo. Sí, exacto. Tengo un invitado muy especial que se llama Fernando Valdés. Le vamos a dar la bienvenida, a ver si me escucha. Fernando, se oye un poquito de estática, si le puedes bajar un poco el volumen y dime, bienvenido a Radio Barra Libre, Fernando.
Hola, muchas gracias, Hugo. Es un placer estar aquí.
Ok, muy bien. Oye, Fernando, comentaba hace un rato, te comentaba antes de que iniciáramos la transmisión de Radio Barra Libre, que, bueno, quiero presentarle a la audiencia de Radio Barra Libre en el podcast y en la transmisión en vivo, que tú ganaste un concurso del Movimiento Libertario de México. Y esa es la razón por la cual te estoy invitando el día de hoy. Y yo sé muy poco, y esto es bueno en relación a que sé tal vez lo mismo que pueda saber la audiencia. Sé muy poco de lo que pasó con el concurso. Aquí lo estuvimos anunciando el concurso, que fue el primer concurso Frederic Bastia a la tesis universitaria. Y bueno, tú fuiste el ganador del concurso y se te acaba de entregar el premio, si tengo bien entendido, en Guanajuato. ¿Eso es correcto?
Así es correcto. El Movimiento Libertario Mexicano decidió, por medio de este concurso, reconocer mi trabajo de tesis y acabo de estar con Víctor Becerra, Fernando Arteaga, Pepe Torra. Y pues nada, pues muy feliz de haber recibido este reconocimiento y con mucho gusto les platico de qué se trata y por qué.
El evento donde lo recibiste fue el evento de libertad que se hizo en Guanajuato. ¿Me puedes recordar cómo se llama este evento?
¿Tú sí, estuviste participando? Mira, me voy a aventar un comercial aquí.
Adelante. Por cierto, antes de que empieces con el comercial, normalmente la gente a veces se confunde con el nombre. Es Movimiento Libertario de México.
Sí, perdón.
Dije también Arturo Dam lo hace todos los días. Entonces, disculpa. Sí, no te preocupes, solo quiero aclarar para que luego no tenga que escucharlo de la audiencia. Sí. Muchas gracias, pero bueno, cuéntame primero del evento, aprovechando que estuviste ahí, y luego de lo demás. Adelante.
El Simposio Libertad y Desarrollo es un evento que organiza el Departamento de Economía de la Universidad de Guanajuato. Este año, el 2015, fue la tercera edición. ¿De qué se trata el Simposio Libertad y Desarrollo? Tal vez si algún radio escucha ha estado en algunos de los Summer Seminars del IHS, del Institute for Humane Studies, podrá entender que es un congreso en el que se traen a ponentes, líderes de asociaciones civiles, académicos, para discutir los principios del liberalismo clásico y problemas muy específicos tratados desde esa óptica. Entonces es una dinámica donde se traen, es una convocatoria abierta a todo el mundo y se becan a 40 alumnos de todo el país para que vayan, hablen con estas personas, haya foros de discusión y se generen nuevas ideas sobre cómo promover el liberalismo clásico, en particular en México.
Esa es la idea de este congreso, de forma similar al de la IHS, ¿verdad?
Correcto.
Ok, muy bien. Y quién, bueno, estuve leyendo más o menos la lista de ponentes del congreso y se veían cosas muy interesantes. Si quieres darnos una pequeña reseña de lo que a ti te gustó antes de que entremos a lo de la tesis, aprovechando.
Todavía seguimos en el simposio. Mañana hay otra serie de conferencias. Este es el tercer día, empezó el lunes. Y pues tuvimos invitados muy interesantes, desde Manuel Molano del Instituto Mexicano para la Competitividad, que es subdirector. Él habló sobre si China se podría considerar como una economía de mercado. Y en el marco de que hay una votación en la Organización Mundial del Comercio, en el que cada país que es miembro de la OMC va a votar si o no China es una economía de mercado. Ese fue un tema muy interesante porque hablamos sobre los esquemas de subsidios, sobre la política monetaria, sobre tal vez la interferencia del gobierno en las empresas y si el hecho de que China participe en la economía global ya lo hace una economía de mercado en sí, ¿no?
Uh-huh.
Es una discusión muy interesante.
Hace muchos años, esto es una cita o una anécdota famosa, le preguntaron a Ludwig von Mises, ya anciano, estando en los Estados Unidos después de... Él llegó en los, si no mal recuerdo, en los años 40. Ahí ese es Alfredo, ¿verdad?
Sí.
Ah, muy bien, Alfredo, bienvenido.
Pensé que estaba en mute.
Vamos a estar aquí con Fernando, aprovechando para hacerle preguntas. Y bueno, tú estás invitado a hacerle las preguntas que quieras. Pero continúo con esta anécdota de Mises. Hace un montón de años, seguramente debe haber sido en los 60, cuando Mises ya tendría cerca de los 80 años. Le hicieron la pregunta, oiga, Herr Mises, doctor Mises, ¿hay alguna característica que podemos utilizar para determinar si una economía es una economía puramente socialista o es una economía capitalista muy intervenida? Y al parecer todo el mundo esperaba que Mises dijera algo así como, bueno, es una cuestión de grados, si podemos sumar pues más o menos tales o cuales características, y bueno, es un continuo. Y Mises no hizo eso, para sorpresa de muchos. Y lo que dijo fue, no. La diferencia entre una economía muy intervenida capitalista y una economía socialista es la existencia de un mercado de acciones, la existencia de una bolsa de algún tipo, ¿no? Donde pueda haber participación en las empresas y esas participaciones en los medios de producción hacen una economía capitalista. Me llamó mucho la atención ahorita que me decías, ¿no? Digo, no sé cómo lo hayan abordado, pero si China es una economía capitalista, una economía de mercado, como lo pensaron, una economía socialista, en torno a eso, bueno, yo supongo que sí hay bolsa en China, así que yo diría que probablemente sí es una economía capitalista con un gobierno bastante totalitario en lo que le da la gana. Pero bueno, a lo mejor Manuel Molano, que es un liberal bastante bueno, podrá extenderlo en algún otro foro. ¿Qué más te gustó de lo que viste o escuchaste? ¿O qué te llamó la atención que nos quisieras compartir,
La variedad de temas del simposio abarca un gran espectro de los temas en los que se podría hablar de problemas relacionados con los principios del liberalismo clásico. Por ejemplo, tuvimos a Viridiana Ríos hablándonos sobre el Estado de Derecho y si eso puede crear condiciones para el crecimiento y el desarrollo. Y llegamos a conclusiones muy interesantes, como que la condición del Estado de Derecho es necesaria, pero no suficiente, ¿no? Existen lugares en el mundo donde puede haber altas tasas de crecimiento, puede haber desarrollo humano visto desde, digamos, el índice de desarrollo humano, y no necesariamente tener gobiernos donde se haya igualdad ante la ley, haya seguridad, respeto a la propiedad privada y a la vida de las personas. Entonces, bueno, esa fue otra, ¿no? Y mañana tendremos, por ejemplo, Álvaro Quintero de Wikipolítica Jalisco, que fue parte de la campaña de Pedro Kumamoto, para hablarnos de esta nueva figura de los candidatos independientes y su impacto en México. Entonces, cubrimos muchos temas que yo te podría decir que a mí me parecen todos interesantes. Y pues nada, es un esfuerzo muy grande que espero que con esta entrevista pueda difundirse para que en la próxima edición tengamos muchas más personas interesadas en este tipo de eventos.
Qué bueno, ojalá que, además ojalá que a Álvaro le vaya bien. Él ha estado aquí en Radio Barra Libre, creo que en más de una ocasión, en una de ellas hablando de la campaña de Pedro Kumamoto justamente, hace bastante, bueno, y lo vimos ganar, ahora llega el momento de que tiene que empezar a, ya ganó, ya no tiene que demostrar eso, ahora tiene que demostrar cómo va a ser distinto, y bueno, genial, genial por el Congreso y qué bueno que siguen participando. Hubo gente del MLM por allá, como tú decías, está Pepe Torra y está Fernando
Arteaga.
Fernando, sí. Arteaga también, y también estuvo Víctor Hugo Becerra. Entiendo porque lo veo aquí dándote el premio. Sí. Aquí te veo, aquí veo la foto y los que la quieran ver.
De Fernando Arteaga y de Pepe Torra tenemos muy buena relación con Víctor Becerra, con la Fundación Nauman, con Caminos de la Libertad y pues ahora, digamos, se podría decir con el MLM, aunque apenas nos estamos introduciendo, conociendo todos. Y pues a mí me gustaría aprovechar el espacio para hacer la invitación y decir así casi en tono de broma, ¿no? Aquí en provincia también tenemos a muchas personas interesadas en temas sobre la libertad y pues con ánimos de empezar a cooperar para difundir el mensaje.
Yo lo he escuchado mucha gente interesada. Bueno, hemos tenido contacto con el Movimiento Libertario de México de, por ejemplo, Aguascalientes, y ya hemos tenido eventos en en Ciudad Juárez también. Entonces sí hay mucho interés, estamos un poquito más concentrados en el DF porque estamos concentrados uno encima de otro. Pero sí hay mucho interés, eso me da gusto. Y sorprendentemente había hecho el comentario hace poco de que bueno, hay ciudades que terminan siendo muy 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 socialistas, pero bueno, por el solo hecho de tener mercados bastante desarrollados y mucha gente, encuentra uno muchos libertarios relativamente, ¿no? El caso de la Ciudad de México gobernada por gente de izquierda, por socialistas locales, diría yo. Pero háblanos, tú ganaste el premio. Y háblanos de tu trabajo, del trabajo. ¿Cuándo inscribiste tu...? ¿Es tu tesis de grado, supongo?
Exacto, sí, fue mi tesis de licenciatura. Pues me inscribí al concurso el año anterior, por ahí de los meses de noviembre, diciembre, que terminé mi tesis, la presenté un poco después. Y pues nada, decidieron reconocerme. La tesis... si quieres podemos empezar hablando sobre la pregunta central, y la pregunta central es si es compatible el mercado con una vida ética.
Si es compatible el mercado con una vida ética, esa es la pregunta.
Sí, bueno, en específico libre mercado con una vida ética.
Sí, por supuesto. Te quería y eso, supongo que tu conclusión es que sí, porque eres liberal.
Pues es interesante porque no, digamos que no metí mi conclusión a la tesis. Lo que hice fue hacer una revisión sobre el pensamiento de muchos filósofos morales y ver en qué supuestos se habían basado sobre el funcionamiento del mercado para llegar a sus conclusiones. Entonces, pues las conclusiones son muy diversas.
Eso es muy, muy, muy interesante, considerando que hay varios economistas y filósofos que parten del principio que el mercado no puede funcionar y después atacan a sus hombres de paja, ¿no?
Exacto.
Pienso en Keynes, porque durante toda la micro de Keynes parece decir el mercado no puede funcionar, y después cuando desarrollas su macro dice, yo lo voy a hacer funcionar, desde el centro y desde el Estado. Entonces, qué gusto. Y entiendo que se va a publicar tu tesis en forma al menos electrónica.
Correcto.
Y pues, por supuesto, en libertarios.info podrán descargarla o bajarla cuando esté lista. Así que pueden estar pendientes en www.libertarios.info en su momento. Oye, ¿y por qué el tema liberal? O sea, ¿por qué el tema mercado y una vida moral? ¿Por qué? ¿Nada más porque eres liberal? O sea, ¿por interés propio? ¿O qué tantos trabajos puedes encontrar relacionados, al menos en la academia de tus generaciones o de tus profesores, de tus pares, dicen algunos, tus compañeros, etcétera? ¿Es un asunto de interés particular o te interesa o buscabas algo? ¿Por qué sacarte la espina de hacerlo de un tema liberal?
Bueno, fueron varias las razones. Una es que he colaborado desde hace tiempo en la difusión de los principios del liberalismo clásico, he organizado talleres, he dado conferencias. Lo creo por convicción personal y pues no fue una tesis que haya querido hacer porque tengo mucho interés en la filosofía. De hecho, se dio como un reto de sumergirme a los principios del consecuencialismo, de la deontología, de la ética de la virtud, y ver cómo los filósofos antiguos y modernos conciben la vida humana y en particular los intercambios de mercado, la vida dentro del mercado. Entonces fue un reto y en parte una convicción, ¿no? Entonces tiene como esa dualidad.
Genial. Ya que tenemos a Alfredo en la llamada. Alfredo, ¿te llama la atención algo que le quieras preguntar a Fernando? Si sigues por ahí, Alfredo.
Sí, aquí estoy. No sé si me escucho.
Sí, te escuchas muy bien.
Ah, estoy escuchando atentamente lo que él dice. Y pues ahorita no tengo ninguna pregunta, pero ahí conforme vaya el tema desarrollándose.
Danos un avance.
Les voy a dar un poquito.
Exacto, exacto.
De red.
De todas las visiones que abordaste, ¿cuáles a lo mejor vale la pena mencionar ahorita en esta plática?
Yo mi propuesta en la tesis, y creo que lo que podría llamar la atención a los podcast escuchas, por decirlo de alguna manera, es que resumo que hay dos formas de ver el mercado, ¿no? Una es una visión mecánica, ¿sí? Que tiene su origen en la escuela neoclásica, en el utilitarismo, ¿no? Pareto, Walras, en la economía samuelsoniana. Y digo, esta particular visión mecánica no es algo que yo haya inventado, no es en mi hilo negro, ni es crédito que yo me pueda llevar. Es de una economista y filósofa que se llama Julia Nelson, que escribió un hermoso libro que se llama Economics for Humans. Y pues ella habla sobre cómo en el proceso de traer las herramientas metodológicas de las ciencias naturales a las ciencias sociales, pues perdimos un poco las bases normativas, ¿no? Al tratar de pensar que los individuos nos comportamos como partículas de la física matemática o la mecánica y no querer tomar posiciones éticas, en realidad sí tomamos una posición ética y es el consecuencialismo, ¿no? Y muchos autores modernos, ¿no? Michael Sandel, Alistair McIntyre, Desi Ryan, ¿no? Jürgen Habermas han tomado esta idea desarrollada por los neoclásicos y por los samuelsonianos, por decirlo así, y han tenido conclusiones que pues son adversas hacia el mercado, ¿no? Y han hecho propuestas sobre cómo limitar el mercado, cómo proteger ciertas esferas de la vida humana, pero basándose en un supuesto muy particular que, si quieren, lo menciono, pero para no extenderme, hay otra visión, que es una visión un poco más moderna, entre comillas, porque Adam Smith, en La riqueza de las naciones, en La teoría de los sentimientos morales, la escuela de Salamanca, la escuela austriaca, y más recientemente algunas personas que hacen antropología evolutiva, como Michael Tomasello, han hablado, y es que el mercado es una de muchas formas en las que las personas pueden cooperar. Y en este sentido, pues puede ser que estemos buscando mejores formas de cooperar y por eso inventamos ciertas instituciones que soportan el mercado. Voy a parar ahí.
Ok, ese es un buen abrebocas para, considerando que no se van a quedar con las ganas de leerlo porque se va a publicar. Creo que está bien y me da gusto. En el Movimiento Libertario de México muchos somos austroanarquistas. Que es esta síntesis de, en lo positivo, suscribirse a la escuela austriaca y en lo normativo o en lo deontológico, es creer o aceptar que las interacciones voluntarias son la única forma moral de comportarse. Entonces me da mucho gusto escuchar que menciones a la escuela austríaca. Genial. ¿Qué les parece? Tenemos todavía un par de minutos. Sí, tenemos todavía unos 5 minutos antes de irnos a una cancioncita y a un corte. ¿Por qué no introducimos un poco el tema? Aprovechando que tengo a Alfredo y si ya no hay otra pregunta para Fernando. Recuerda que está en el chat y le voy a pedir a Fernando que ponga en el chat que está en libertarios.info/radio/libre. Ponga los nombres de algunos de los autores que mencionan para que los interesados puedan enterarse y ver y aprender un poco más de ellos antes de que, por supuesto, lean el trabajo de Fernando Valdés.
Con gusto, acá les paso un nombre.
Sí, ponlos por ahí para que la gente se entere. Y si los pones ahí, yo luego los rescato para que estén en las notas del programa en libertarios.info/podcast.
Solo una pregunta, y no sé si esta la puedo hacer en vivo.
Adelante. No, aquí no hay censura. Puedes decir.
No. ¿Cómo entro al chat?
Ok, el chat entras en www.libertarios.info/radio/libre.
Okay. O que lo ponga en su Twitter y yo lo puedo poner en el
también,
chat también.
También podrías hacer eso.
Ya estoy acá adentro, dice, pues sí. Bueno,
okay, ahorita ahí lo puedes poner, hacer login con tu Twitter. Si no hay apuro, lo importante es que quede ahí armado. Oigan, liberales, libertarios de esta conversación, hablemos un poquito de Grecia. Yo hice el teaser antes de iniciar el programa, desde el principio del día de hoy, que íbamos a hablar de Grecia, porque el tema del matrimonio gay sucede que llevamos 3 semanas sin programa por estos cambios, y el tema del matrimonio gay cayó en esas 3 semanas, pero probablemente, muy probablemente, Víctor Hugo Becerra y Esteban González estarán debatiendo y hablando sobre 2 posturas sobre el matrimonio igualitario, matrimonio entre personas del mismo sexo, desde el mismo libertarismo o liberalismo. Entonces, la siguiente semana, el 8, el 8 de julio, podremos hablar más del matrimonio gay, que fue otro tema del momento, pero hablemos de Grecia. Y yo lo que preguntaba, lo ponía como pregunta, era si se ha hablado del repudio de la deuda pública de Grecia. Y he escuchado dos posturas sustentadas desde el punto de vista del libertarismo. Una, que el repudio de la deuda pública es moral y válido. Y otra, que es irresponsable, de alguna manera equiparándolo con la deuda personal, ¿no? Bienvenido Fernando y bienvenido Alfredo. Hablen un poco de eso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se debe repudiar o no?
Yo tengo una posición más.
Hay otra.
La posición más es que la deuda pública o la deuda en Grecia parte de algo todavía anterior, que es los bancos centrales. O sea, creo que todo el problema que tiene Grecia y algunos otros países se debe principalmente a la existencia de los bancos centrales. Y en realidad la discusión no debe ser si debemos pagar la deuda o no. Si la discusión para mí es si deben existir los bancos centrales o no. Okay. Yo creo que es algo, digamos, previo a eso. Porque sin los bancos centrales, la deuda pública, tal y como está ahorita, como está estructurada, yo creo que sería muy difícil de realizar.
Podemos hablar de una deuda como la que contrajo, la que terminó en conflicto Benito Juárez, ¿no? Deuda externa o deuda con privados que tendrán mayor o menor poder de cobrar.
Exactamente, si el Estado mexicano tuviera que pedir a los privados, a lo mejor los privados tendrían más cautela a la hora de prestar. Pero un banco central, pues efectivamente, podría imprimir todo el dinero que quisiera y prestar todo lo que quisiera. Y el problema es ese, para mí el problema es el banco central, o sea, si deben o no existir los bancos centrales. Ahora, si los bancos centrales existen como ya, pues pagar la deuda para mí, pues yo digo que no hay que pagar la deuda.
Digo, en este caso están todos en un solo banco central, pobrecitos.
Pero... Exactamente, y yo digo que no se debe pagar la deuda porque se perpetúa la idea de que el banco central tiene una autoridad, digámoslo, importante sobre la gente, sobre los países, ¿no? Y pagar la deuda es aceptar que la intervención del Banco Central en la economía. Esa sería una posición, yo creo que un poquito
anterior.
Anterior a eso, al si se debe pagar la deuda.
Ok, eso está interesante. Yo creo que es cierto con lo del Banco Central, pero podemos seguir. Fernando, ¿tienes una opinión personal al respecto?
Sí, pero bueno, no he estado siguiendo, te voy a ser honesto, he estado muy ocupado en los últimos días, no he estado siguiendo tanto el tema de Grecia. Sé por los encabezados que están pensando en un referendo, si no me equivoco.
Sí, si quieres, déjame hacer un pequeño resumen a qué me refiero, porque también el podcast va a permanecer hasta cuando la gente se olvide qué pasó con Grecia por estos días.
Y
el asunto es el siguiente: a Grecia ya le han dado paquetes de rescate, y porque tienen un gran gasto público, ya no pueden cumplir con sus obligaciones de pago. Y, uh-huh. y pues están en la zona euro, así que no es como que puedan imprimir la cantidad, endeudarse consigo mismos a través de la emisión monetaria. Entonces, bueno, ya han pedido varios paquetes de ayuda. De Grecia llevamos oyendo ya por lo menos 4 o 5 años. Y entonces, el asunto es que ante el acorralamiento, que es algo que vivió México, vivió Argentina varias veces, no es algo que, y lo ha vivido Grecia antes también, ante el acorralamiento que tiene el Estado con su propia capacidad de pago y su deuda, una de las están planteadas varias situaciones. Una es, el primer ministro quiere que lo sigan rescatando, pero otra es obviamente salirse el que han llamado Grexit, que es Grecia, claro. Se va de la zona euro, empieza a imprimir otra vez dracmas o lo que empieza a usar. Sí. O como el nuevo dracma, el dracma fuerte, como quieren llamar a su moneda ahora. Ya yo estoy pensando en el cruzeiro, el real, el inti, el sol de Perú, el nuevo peso, el bolívar fuerte. Bueno, tendrían su versión ellos. Y bueno, finalmente parte de la movida es que, bueno, cuando ya llega el gobierno a ese punto, van y dicen, no, vamos a hacer una cosa, vamos a preguntarle al pueblo si quieren que suelten a Jesús o a Barrabás.
Que parece algo muy, muy, muy conveniente, ¿no?
Desde exacto, punto de vista, sí, que decida el pueblo, ya no, o sea, yo los endeudé, pero ustedes, o sea, a la hora de decidir cesar los pagos, uh-huh. va a ser el pueblo que decida. Y bueno, el no me acuerdo si el plebiscito o el referéndum iba a ser hoy, o mañana, en estos días. El punto es que ya está técnicamente en mora el uh-huh. gobierno griego. Y entonces el punto, hay gente que ha dicho, porque no es la primera vez, ha habido casos, creo que fue Islandia hace unos años más bien, sí. que era si repudiaba o no repudiaba. Y la pregunta es si se vale repudiar esa deuda o no se vale.
Pues yo creo que tenemos buenos ejemplos de países que han podido salir adelante después de un shock grande, ¿no? Después de una crisis, y creo que es tiempo de que Grecia tome responsabilidad sobre su irresponsabilidad fiscal. Y creo que, pues sí, debe de haber una cierta, sí, pertenecer a una unión monetaria, pues los afecta en estas circunstancias. Pero pues tal vez sea un buen momento de hacer un experimento libertario y de proponer una solución libertaria, que es, ¿por qué no aceptar las monedas de cualquier lugar del mundo, no? ¿Por qué no dar libertad a las personas para que puedan negociar con la moneda que más les conviene? Obviamente esto no resuelve los problemas de fondo sobre pensiones, sobre empleo gubernamental, pero sí le da a las personas la oportunidad de mantener su poder adquisitivo ante una crisis, ¿no?
Eso no resuelve el problema de fondo, pero es muy buena excusa como para plantearlo ahorita, ¿no? Es bueno, el asunto
yo creo
de,
que sí resuelve el problema de fondo, ¿eh?
¿La libertad monetaria?
Sí, sí, porque sería la eliminación del Banco Central. O sea, técnicamente, si el Banco Central comienza a hacer una expansión monetaria, yo pienso que si la gente pudiera elegir la moneda, a lo mejor sí elegirían la moderna gubernamental. No dudo, ¿no?
O sea, eliminar el Banco Central como organismo monopólico. A lo mejor ellos no. Empiezan a imprimir dracmas, pero dicen, bueno, si quieren los dracmas, aquí están.
Exactamente.
O si quieren euros, o si quieren plata, o si quieren bitcoin, o si quieren dólares.
Exactamente. Yo creo que la diversificación, aunque tú tuvieras mantener el Banco Central, El Banco Central más bien sería ya otro, ya no sería un banco central.
Sería un banco comercial emisor.
Sería un banco emisor del gobierno, pero no tendría el poder o el peso que tiene el Banco Central para poder imprimir o para poder dictaminar la política monetaria, ¿no? Yo creo que lo que decía Fernando, sí, efectivamente, eso es importante porque eso es, digamos, el fondo del asunto, en mi opinión, ¿no?
Sí, estarían obligados además a lo que no quieran. Esa es la solución libertaria, la mejor solución para la población o para los individuos, pero estarían obligados a hacer lo que no quieren, que es tener que apretarse el cinturón en torno a los favores políticos que pueden comprar con estas pensiones. En Grecia era de los lugares donde se jubilaban con más del 100% del salario a los 54 años, ¿no? Entonces es algo que el gobierno puede ofrecer si tiene monopolio de la moneda o si puede endeudarse o si puede vivir a costillas de los otros países de la Unión Europea.
Principalmente de Alemania.
Principalmente de Alemania. Pero muy difícil de hacer si no tienes los recursos. Es una situación parecidísima a la que está pasando Venezuela. Digo, ¿no? Pero Venezuela no tiene ese freno. Es más bien, podrías decirlo de la siguiente manera. Es una situación parecidísima por la que está pasando Ecuador. Porque Ecuador está dolarizado y ha tenido que recurrir el gobierno de Ecuador con Rafael Correa a métodos clásicos para gobernar y para hacerse de dinero, que son malísimos. Bueno, son dolorosísimos y son menos invisibles que la inflación. O sea, en Ecuador los aranceles son muy altos, tienen que estar inventando impuestos nuevos. Ahora querían meter un impuesto a la herencia que llegaba hasta el 70%, etcétera. Cosas feas que, bueno, en sentido estratégico nos convienen a los libertarios, porque sí se ve la tiranía.
Sí, sí. Por eso el Banco Central es muy popular entre los gobernantes, porque pueden de alguna manera manejar el dinero de la gente sin que la gente lo note directamente, aunque la gente lo empiece a notar ya después, con el tiempo, con el paso del tiempo, conforme se deteriora la economía.
Sí, exacto. Yo quería atacar la idea de que esta idea me parece un poco paternalista de la responsabilidad. Paternalista en el sentido de que se parece a estos discursos del padre. La responsabilidad es que Grecia tiene que hacer ese pago y la población de Grecia se tiene que someter a y no pueden repudiar porque entonces las deudas se deben pagar. Cuando uno se endeuda, uno paga. Y creo que, bueno, esto adolece más bien no adolece, cae en una equivocación que es confundir al individuo con el Estado. Y el individuo, cuando un individuo se endeuda, es una deuda legítima. Y esa deuda debe pagarse y tienes un acreedor legítimo y tú no estás, tú no eres una banda criminal, entonces no pasa nada, tú debes pagar lo que pediste prestado y deberás trabajar o vender o embargársete lo que deba suceder hasta que cumplas con tus pagos. En el caso del Estado es distinto porque por más que el Estado decide endeudarse y darme algo, de ninguna manera se puede pintar ese endeudamiento como voluntario por parte de la población. Mira, o sea, si me están ofreciendo dinero gratis, el Estado se va a endeudar, lo tome o no lo tome. Y además me está utilizando como colateral del préstamo, quiera o no quiera. No hay una opción para, que sería muy distinto de lo contrario, pero no hay una opción para que el ciudadano diga, ¿sabes qué? Yo no voy a ser irresponsable fiscalmente, yo no. Y entonces, vamos a hacer una cosa, cuando estés incurriendo esa deuda, no me pongas a mí como colateral de tu deuda, de que, bueno, yo ahí está Hugo, y yo le voy a poder cobrar impuestos a él y a sus hijos durante 20 años, así que te voy a poder pagar tu préstamo.
Sí, acabas de tocar un punto muy interesante y es la justicia transgeneracional, ¿no? Ya sé que los libertarios somos un poco escépticos del término justicia, pero podríamos
decir... yo no.
Pero podríamos decir que pues la deuda en parte es jugar con el dinero de las personas del futuro, ¿no? La deuda gubernamental.
Sí, la deuda a esas escalas y a esos tiempos y con esos colaterales, ¿no? Con esas garantías.
Me gustaría, si me permiten, jugar un poco al abogado del diablo. O sea, jugar la parte contraria. En el sentido de... Tal vez los griegos Digo, nosotros podemos aquí hablar todo el tiempo sobre nuestras fantasías liberales de que no existan bancos centrales, ¿no? Pero lo más probable es que eso no pase. Creo que ustedes también creen que no va a pasar, ¿no? Tal vez lo mejor que podría pasar es que se vuelvan responsables para eliminar un problema de riesgo moral, más por ese camino que por el camino de tener libertad de utilizar alguna moneda, ¿no?
Sí.
Y entonces ya no, que digamos, no tenga incentivos otro país como España, como Italia, o cualquier otro miembro que se endeude a cantidades absurdas, de decir, bueno, pues es que si yo quiebro, pues me van a rescatar mis amigos del Banco Central Europeo o de otro lugar, ¿no?
Sí, pero es que la disciplina fiscal no se va a dar por obra y gracia del Espíritu Santo. La disciplina fiscal se da con consecuencias. Y creo que como en el caso de México, por lo menos antes de este gobierno, el par de gobiernos del PAN, por ejemplo, y ya desde antes, desde los dos gobiernos del PRI anteriores, ya había habido una disciplina fiscal, en particular monetaria, mucho más cuerda, pero es por los golpes, porque el gobierno también tiene interés en mantenerse ahí y que no haya esas crisis recurrentes. Y bueno, decidieron controlar la inflación sin importar que no estuvieran haciendo estímulos que pudieran vender como logros fiscales. Entonces, sí. O sea, sí existe eso, pero no es algo que puedas controlar por parte del ciudadano. Es algo que en todo caso el gobierno tendrá que aprender. No sé cómo funciona eso, pero vamos,
¿cómo?
El repudiar la deuda funciona de igual manera. O sea, repudias la deuda, te escupen de la eurozona y pierdes crédito. Eso es lo que pasa cuando una persona, fíjate, yo hablando de abogado del diablo, yo creo que esa podía ser inclusive una mejor estrategia para evitar que se repita. El repudio de la deuda es una mejor estrategia para evitar que lo puedas hacer. Porque cuando repudias la deuda, es como cuando tienes una tarjeta de crédito y la dejas de pagar. No te van a dar crédito, eso es importante. No estás refinanciando, estás dejando de pagar y no puedes dar crédito. ¿Qué pasaría con una Grecia o un gobierno griego sin acceso a crédito? Eso es mucho mejor, aunque tengan que repudiar. Le diría a un acreedor, porque aquí la parte de la justicia siempre viene por el lado del acreedor, ¿no? Es una persona que en su momento suscribió un contrato y que ahorita, bueno, se le está perjudicando. Yo diría, bueno, sí. no le prestes dinero al cartel del Golfo. O sea, no le prestes dinero a organizaciones criminales que van a tener que cometer crímenes para pagarte. ¿Qué puedes esperar? ¿Que te paguen? O sea, ¿qué puedes esperar? Ir con un tercero árbitro y decirle, oye, por favor, hazme valer el contrato con el capo de capos del cártel de algún lado. Te va a decir, no puedo, porque yo como juez quedo mal. Bueno, esa es mi opinión.
Sí, no, muy interesante.
Alfredo, ¿sigues ahí?
Sí. No, yo difiero un poquito.
Ajá.
Por dos motivos, porque por lo que yo puedo entender, leyendo un poco, la zona euro nació para no morir, no sé si me explico. O sea, nació como una idea de que todo miembro adherente no podría salir, porque eso es lo que le da, digamos, una fortaleza a la zona euro, ¿no? Y lo segundo es que la idea de una zona euro también era la idea de que los países adherentes no tenían el poder de imprimir su propio dinero, de alguna manera. Era como un freno. ¿Sí me explico?
Sí, mi pregunta es si ellos pensaron que qué iban a hacer con los países indisciplinados.
Sí, y aquí viene la cosa. Lo que pasa es que los países indisciplinados se agarraron de lo primero. No sé si me explico. O sea, dijeron,
se agarraron de que, bueno, aquí es
esto
demasiado...
Esto no puede fracasar.
Lo dice Tsipras también.
Esto sí, no puede fracasar.
Él lo dice. Es muy, muy costoso que nos salgamos del euro. Así que a ver cómo le hacemos.
Así como le hacemos. Y la idea es que es una cosa de la cual pues no puedes escapar. O sea, es un círculo en el cual no puedes escapar. Y además hay otra cosa. Si en dado caso el gobierno de Grecia lograra salir de alguna manera con las consecuencias que pudieran pasar, no sé, a lo mejor no pasa nada, pero digo que el gobierno de Grecia pudiera salir, pues también lo que podría pasar es que el gobierno de Grecia podría imprimir su propio dinero otra vez.
O sea, sería como cualquier otro país del mundo.
Ajá, claro. Y mi punto respecto a los bancos centrales es más bien tratar de mostrarle a la gente que el problema son los bancos centrales. El problema es el banco central, no si se paga o no la deuda, no si, si se va a salir o no del euro, sino que independientemente de la solución, el banco central es el causante de los problemas. Y no puedes tú, de alguna manera, decir el riesgo moral no va a existir mientras el gobierno de Grecia pague. No, el riesgo moral es el banco central o la capacidad de poder imprimir su propia moneda. Por eso lo que decía Fernando era muy importante para mí. O sea, que pudieras comerciar tú con tu propia moneda. O sea, eso. Que pudieras escoger tu propia moneda. Porque eso sería, finalmente, de alguna manera, ¿qué demostración? Una defensa en contra de un sistema de banco central.
Eso sería una estrategia de mercado para fortalecer el euro. O sea, es lo voy a meter a competir para entonces obligarme a mí mismo a ser disciplinado y así sostener al euro como una moneda sólida o relativamente sólida contra todo el resto del dinero fiat, ¿no?
Exactamente.
Eso sería
Esa sería la solución.
La solución liberal a todo este
esquema. Es que yo no la llamo la solución liberal. O sea, yo la llamo la solución. O sea,
sí, esa es la solución.
No hay otra solución. O sea, porque yo como lo veo, no hay manera de salirse de la idea del Banco Central si el Banco Central puede seguir en el juego de, bueno, si me salgo no funciona, pero para que no me salga, pues tiene que funcionar a fuerza, y a fuerza me tienes que dar el dinero. Imagínate que a Grecia le dan el dinero. ¿Qué va a hacer España?
Pues
España va a hacer lo mismo.
Va a ser exactamente lo mismo. Y no está lejos.
Van a pedir lo mismo. O sea, ok, salvaste a Grecia. Porque por lo que yo recuerdo, también ya se salvó el Banco Central. Hubo un rescate bancario en Alemania hace varios años también.
Creo que es interesante que hayan mencionado, si me puedo meter ahí.
Adelante. Sí, adelante, Fernando.
O España. También hay que ser justos, ¿no? Hay algo que sí están diciendo bien los líderes de Syriza, y es que hay cierta corresponsabilidad de los demás gobiernos europeos al haber entregado paquetes de ayuda económica a España, a Grecia, a Italia, que causaron burbujas dentro de sus países, y pues las expectativas distorsionaron poniéndolo en el lenguaje austriaco, distorsionaron el sistema de precios y crearon expectativas sobre el crecimiento de los países y sobre todo sobre cuánto podían gastar los gobiernos, ¿no? Entonces también no es tanto un problema, sí hay una irresponsabilidad fiscal, sí hay un mal cálculo del riesgo, pero le hicieron el cálculo del riesgo basado en datos pues que tenían en ese momento, ¿no?
Y en información distorsionada, que bueno, es muy difícil pedirle a cualquier tipo de actor económico que ante todas las señales haga lo contrario. O sea, es pedirle, no sé, un conocimiento divino.
Exacto.
O sea, ya están los precios, ya están las tasas de interés. ¿Tú qué vas a hacer? Lo que los precios y la tasa de interés te determine, no lo que tú puedes pensar como austriaco iluminado que en el futuro va a terminar sucediendo. Sí, eso es muy interesante y es cierto. Esa es la vemos que es ese esquema de parcheo que siempre hay con el Estado y con los bancos centrales, ¿no? Me parece justamente una perspectiva importante. O sea, también entender la corresponsabilidad también de los ricos de la zona con eso, con esa calamidad, vamos a decir palabras en griego, con esa hecatombe que están viviendo los griegos. ¿Algún otro comentario con respecto a Grecia?
También, pues yo quisiera decir también algo que mencionaron por ahí, que también la gente que está sufriendo, digo, todo este problema de Grecia también, pues también disfrutó de alguna manera de los bienes, bueno, no de los bienes, de esta burbuja, ¿no?
De las mieles, o sea, del estímulo económico.
Sí, del estado de bienestar y todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, que los griegos pidieran jubilarse a los 50 años, pues es ridículo. O sea, ¿en qué momento pensaron que eso no iba a acabar mal? O sea, sí. La gente disfruta de todo esto y a la mera hora, cuando ve que se le viene el mundo encima, ya quiere buscar un culpable, ¿no? Y el culpable siempre serán los países más ricos, o sea, los que en este caso controlan Alemania, ¿no? Porque creo que le están echando toda la culpa a Alemania.
Quiero cerrar el tema nada más con el deseo de que esto no fortalezca los extremos. El deseo a lo mejor un poquito en términos de ilusión, de que esto no fortalezca al totalitarismo y a las opciones más radicales, dígase el nacionalsocialismo, que se llama, ¿cómo se llama? Algo dorado, hay un partido ahí famoso, sí, en Grecia. Amanecer dorado. O los comunistas, que bueno, ya están en el gobierno, pero de todas maneras no se fortalezcan ante una tragedia que ellos mismos propiciaron y crearon y desencadenaron. Aún así, los comunistas siempre pueden ponerse como las víctimas.
Sí, ya para hacer mi final remark, muy parecido al tuyo, que sí, hay que considerar también las consecuencias políticas y sociales que tiene una crisis, ¿no? Y que tienen los problemas económicos en general. Creo que los libertarios somos muy buenos para hablar en términos económicos, pero muy malos en hablar de efectos culturales o políticos, que yo creo que va a ser el siguiente tema del matrimonio homosexual. Y creo que, pues sí, hay que considerar, por ejemplo, ahora en el ejemplo de Uber, ¿no? Si ya otorgaste monopolios como gobierno a los taxistas, pues tal vez es tiempo de que les pagues de vuelta sus licencias, ¿no? Para limar esas asperezas.
O sea, tiene que haber una estrategia de salida. O sea, no podemos terminar en el escenario Mad Max para bueno, sí, sí, me gustaría pensar que así va a ser. Muchas gracias, Fernando Valdés, por participar hoy con nosotros. Acuérdate, este es un programa de Skype abierto. No necesariamente teléfono, aunque pronto también lo vamos a ensayar, pero de Skype abierto, y cuando te interesa algún tema y quieras compartirlo con nosotros, puedes sencillamente hablar y así lo vemos. Pero vamos a una canción. Muchas gracias, Fernando. Alfredo, ¿te puedes quedar conmigo unos minutos regresando?
Son, sí, claro que
cuatro
sí.
Minutos más y luego un poco más. Regresamos en 3:57. La canción se llama Hurricane. Y el grupo se llama Collars, y está bueno, como siempre, licencias liberales. Y regresamos hoy, 1 de julio, Radio Barra Libre. Yo sigo siendo Hugo, aquí sigue estando conmigo Alfredo. Y tenemos
Hola, buenas noches.
Hola. Y tenemos unos 10 minutos todavía para hablar de los temas que vengan. Aprovecho porque hubo varios temas en lo que no estuvimos transmitiendo. Y para los mexicanos en particular, porque esto lo escucha gente de todos lados donde habla español. Para los mexicanos fue muy sonado un escándalo reciente donde, pues básicamente nos agarró a los mexicanos Donald Trump como, pues no sé si como pera de boxeo o como bat de béisbol. Creo que más bien como bat de béisbol porque nos utilizó como herramienta para sus aspavientos republicanos. Y bueno, reforzó y hizo pública su prejuicio de que los mexicanos pues son violadores y criminales. No todos, pero él piensa que vienen muchísimos violadores y asaltantes y toda clase de gente.
No, toda clase de indeseable, ¿no?
De indeseables. Y fíjate que a mí eso no me ofendió tanto como su énfasis siempre en que él sirve a los Estados Unidos y no está sirviendo a México, como la idea de que hay una especie de conspiración de reptilianos mexicanos que están invadiendo su país. O sea, esa tontería.
Pero esa tontería lo dijo porque como se va a lanzar, bueno, se lanzó para presidente.
Está buscando la candidatura del Partido Republicano.
Republicano, sí. Eso jala a un cierto grupo, ¿no? De seguidores del Partido Republicano en eso, ¿no?
Sí, hay un grupo de... alguien decía por Twitter en estos días que había que entender que él estaba hablándole a la clase trabajadora no sofisticada y sin educación y que además está compitiendo directamente por los beneficios con los pobres inmigrantes, más bien con los pobres descendientes de inmigrantes, porque los inmigrantes no es que tengan beneficios, no puedes cobrar welfare como inmigrante, digo ya. Cuando tengas hijos y cuestiones podría llegar a ser, pero no es como que llegues a Estados Unidos y te empieces a dar dinero al gobierno. Claro. Pero bueno, digo, suponiendo eso, pues sí, pero no como dicen en México, no me ayudes, compadre. O sea, no, si te estás dirigiendo a una clase no educada que ya tiene ciertos prejuicios, que tú como empresario sabes que son mentira, porque él se dedica a la hotelería, entre otras cosas, y perdón, pero el 60% de su planta laboral tiene que ser mexicana, o sí, latinoamericana, o así inmigrante, es, etcétera. O sea, no en vano le hizo Jennifer López la película esa de Made in Manhattan. O sea, las uh-huh. mucamas, las el personal de limpieza, los jardineros que trabajan en los hoteles de Donald Trump son mexicanos. Y él lo sabe. Y él los utiliza, no usa a los mexicanos, no me gustaría utilizar esa terminología.
Bueno, los contrata.
Exacto, se benefician mutuamente. Y se saltan al gobierno, por eso me parece tan hipócrita de su parte.
Pero es el truco político y es que cuando la gente lo escucha, o sea, la gente de México lo escucha, pues como que no agarra el contexto, como que nada más agarra lo que dice. Pero sí, no piensa en todo el contexto que hay detrás de lo que está diciendo, a quién se lo está diciendo, por qué lo está diciendo,
porque
cuál
pega.
Es el objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que él busca decirlo?
Creo que
lo malo es que ya se le hizo una bola de nieve muy grande. Creo que ya tiene bastantes que ya le dieron la espalda, ¿no?
Estuve leyendo y al menos hubo una cosa. El Univision decidió no pasar el Miss America porque además él es dueño de estos concursos de Miss Universo y Miss Estados Unidos, etcétera. Cosa más latinoamericana, tercermundista, que estar pendiente de concursos de belleza no se me ocurre. Y justamente, o sea, está en un negocio donde no, está escupiendo hacia arriba. Pero le acaba de darle la espalda a Univision y acaba de darle la espalda a Macy's, esta cadena de tiendas de autoservicio. Y es, creo que
NBC también.
NBC, Donald Trump es la mejor demostración de que ese capitalista panzón de bigotes retorcidos todopoderoso no existe. Y qué bueno que lo esté demostrando en su mal ejemplo.
porque el tipo tiene miles de millones de dólares. O sea, estamos hablando de una de las personas más ricas de Estados Unidos. Y ha decidido hacerse de bulla a su alrededor. Le gustan los reality shows, le gusta la controversia. Pero llega un momento donde el mercado también te castiga, aún en esas aparentemente chairadas o como lo quieran llamar. O sea, a mí no me ofende particularmente los prejuicios que tenga él. O sea, veo su corte de pelo y le pierdo todo el respeto como para ofenderme por algo que diga. Me parece más como el pato Donald que como un empresario cuando habla esas cosas, cuando dice esas cosas. Pero bueno, así le gusta. Así le gusta. No pensaría yo que me ofenda ni que ningún mexicano, latinoamericano o persona frijolera como uno debiera ofenderse por los comentarios de Donald Trump. Pero el mercado le dio su disciplina, le dio su tate quieto y va a empezar a pagar las consecuencias. ¡Viva el mercado!
No, y además también hay que verlo desde el punto de vista también del norteamericano, porque a lo mejor nosotros lo estamos viendo así, pero a lo mejor allá para ellos es la víctima, ¿no? La víctima de los...
Sí, como un Carmen Aristegui de la derecha.
Ándale, esa es la víctima de a esos a los que les habló, para él ahorita es la víctima.
Sí, no, o sea, él está defendiendo a los Estados Unidos contra México, porque contra él lo ha dicho muchas veces. Él ha dicho, yo a mí no me hablen, yo defiendo a Estados Unidos, yo no estoy aquí para defender los intereses de México. Y lo repite, y lo repite, y lo repite, como si eso quisiera decir algo. Entonces... Ya.
Y aquí sí, estaba sí. Yo buscando un Twitter de Racology, sí. No lo encuentro, pero él más o menos dice, ¿qué pasaría si nosotros aplicáramos eso mismo a los centroamericanos?
Fue dolorosísimo, dijo que él que Donald Trump se equivocó de mercado, porque si hubiera vendido esa idea de un gran muro...
Así.
Para evitar que pasaran los inmigrantes, pero en lugar de vendérselo a los gringos con los mexicanos, hubiera dicho, oigan mexicanos, vamos a construir un gran muro para que no pasen los centroamericanos. Los mexicanos lo hubieran, o sea, los norteamericanos no hubieran tenido ningún problema y los mexicanos lo hubieran aplaudido. Es una manera de en este caso de Racology, para evidenciar, ¿no? Que eso es muy cierto.
Así
aquí
es.
En México... no vamos,
no se quiere a los centroamericanos.
No, mugrosos salvadoreños
y hondureños
y nicaragüenses que quieren pasar para Estados Unidos o pasar a México. Entonces expone la misma hipocresía de los mexicanos los mexicanos, sin ir muy lejos, podemos hablar de los salvadoreños u hondureños o nicaragüenses, pero pensemos que, por ejemplo, se puede hacer mucho más en Estados Unidos como inmigrante ilegal de lo que puedes hacer en México como inmigrante
claro.
Legal. Aquí no puedes hacer nada. Aquí no puedes inscribir a tu hijo en la escuela. Aquí no puedes
nada.
Obtener una licencia para conducir. Aquí no puedes pagar impuestos. O sea, en Estados Unidos pagas impuestos. Ilegal. No le importa al IRS, al SAT. Al organismo de impuestos norteamericano que tú seas ilegal. Ellos no son los que te van a deportar.
No, te va a deportar otra agencia, pero tú págale.
Sí, tú págale. O sea, no están mucho menos asimilados.
No, además el trato que reciben los salvadoreños, bueno, todos los inmigrantes que vienen de otras partes, de Sudamérica y Centroamérica, en México es muy malo, es terrible el trato. O sea, tratan mejor a los mexicanos en los Estados Unidos que nosotros a los centroamericanos.
Por mucho, siendo, abre comillas, latinos, cierra comillas.
Sí,
habiendo ¿cómo se diría?
Simplemente en las instalaciones.
Culturales, etcétera. Sí, las instalaciones.
Donde se detienen a los centroamericanos son terribles, terribles. Son...
Está este famoso cura, el padre, ¿cómo se llama?
Ah, sí, se me olvidó. Sí.
¿Sabes cuál es? Me retuiteó hace poco. Lo puse. Es que, vamos, sí es comunista y todo lo que tú quieras, pero
sí.
Pero las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y si estás defendiendo y protegiendo a los inmigrantes, yo no te voy a atacar por eso, al menos, ¿no? Iba a decir Madariaga, pero no, ese es un personaje histórico de Venezuela. El padre Solalinde.
Solalinde, sí,
El padre Solalinde. Sí, se dedica. Y también los muertos en los trenes y... y la famosa bestia y todo ese asunto. La verdad es, y los sin pasar por los asesinatos privados, ¿no? Por el narco y por
tráfico de personas. Tráfico de personas,
polleros, etcétera. Que, bueno, los polleros son culpa de las fronteras, ¿no? Pero bueno, independientemente. Sí. Entonces, ¿saben qué? No pierdan tiempo en enojarse porque Donald Trump dice o deja de decir. Creo que está recibiendo su merecido del mercado, porque el mercado, cuando hay un conjunto de valores que son negocio, pues te sales de esos valores que son negocio y vas a empezar a recibir ataques, y bueno, es lo que le está tocando a él. Yo claro. No veo nada positivo en su candidatura, pero bueno, tampoco en la de ninguno. Tampoco en la de Rand Paul, y ni en la de Ted Cruz, ni en la de Jeb Bush, y mucho menos en la de Hillary Clinton, ¿no? Pero digamos, menos. Las diferencias se hacen en el día a día, no con las campañas. No me preocupa mayor cosa. Pero bueno, quiero agradecerles por su espera a los radioescuchas que han estado pendientes del programa en estas 3 semanas que no ha salido. Y ya estamos, ya tenemos, si se dan cuenta, no hubo ni un solo problema de conexión a la red. ¿Te diste cuenta, Alfredo?
Sí, sí, sí.
No se cayó nada.
Me lo imaginé.
No se cayó absolutamente nada. Estoy conectado alámbricamente a una conexión dedicada en un lugar más cerca de la ciudad, de la zona metropolitana. Entonces ya no hay este problema. Nos vamos a dar la gran vida. A partir de ahora, los miércoles. Oigan, y estén pendientes, dentro de una semana, el debate libertario sobre el matrimonio gay. Porque habíamos hecho un programa, que de hecho se perdió un buen pedazo del audio, Víctor, Hugo Becerra y yo, pero no teníamos debate, hablamos del tema. Pero ahora viene el debate, y ya están confirmados Esteban González y Víctor Hugo Becerra. No estoy seguro si van a estar aquí físicamente en el estudio, en mi casa, en el Yoloplex, pero si no, van a estar en Skype, así que no hay...
Yo le voy a Cantwell.
¿Le vas a Cantwell?
Ajá, no leíste su columna de Cantwell.
Pero Cantwell es petorra. No, ¿de qué dice Cantwell?
Pues más o menos tiene la postura de Esteban.
Ah.
La tiene un poquito más desarrollada.
Más desarrollada. Sí, yo tengo la misma que la de Víctor. Entonces se va a poner interesante el...
Ah, ¿sí?
Sí, en general sí, porque he tratado de... Y mi postura era otra, era más parecida a la de Cantwell. Uh-huh. Pero bueno, lo podremos hablar en su momento, pero...
Claro, claro.
Creo que no encuentro...
Estamos calentando motores.
Calentando motores. No encuentro muchos argumentos para una supuesta expansión del Estado, etcétera, y los... Es un poquito, se me hace un poco parecido a la cuestión de la marihuana. Sí, legalizar la marihuana es meter al Estado en un ámbito donde igual ahorita no está, cobrándole impuestos a la marihuana. Pero prefiero mil veces eso a que la gente esté sufra. Siendo perseguida. Exactamente. Me cuesta mucho trabajo a argumentar a favor de la persecución y la indefensión de las personas, aun cuando no afecte, aun cuando no vaya de acuerdo con lo que a mí me gustaría que fuera. A veces la esto está horrible desde el punto de vista como silogístico, sí. Pero a veces la estrategia tiene que cederle el paso a la compasión. Pero bueno, esto es un sentimiento, no es un argumento. Pero ahí lo dejo. De todas maneras, va a haber material para mucho. Muchas gracias.
Sí, también Alfredo. Otra cosa rápido, se me está olvidando, uh-huh. Porque siempre se me olvida.
Sí.
Si usted quiere ayudar al Movimiento Libertario de México, no dude en donar por PayPal. Recibimos o por Bitcoin. Toda ayuda es bienvenida.
Toda ayuda es bienvenida. Y también para Radio Barra Libre, si ustedes quieren colocar aquí, vamos a empezar a producir algunos cortitos para reiterar ciertos temas, pero si usted quiere escuchar promocionada su causa, su movimiento, su libro, su evento en Radio Barra Libre, estamos abiertos y la audiencia van a tener ustedes acceso a cerca de 800 escuchas ya totalmente segmentados porque el que escucha este programa no es de interés general, es de interés de la gente que le interesa la libertad, que le importa.
Claro, usted nomás diga de cómo no y claro que nos lo ayudamos.
Por supuesto, sí nos dejamos. Entonces, maravilloso. Pues muchas gracias, es libertarios.info/podcast normalmente. libertarios.info/radio barra libre los miércoles a las 9:30. alfredo@alfbravo50 hugo@hugonz y el Movimiento Libertario de México @mlméxico. Nos escuchamos en una semana. Tema: matrimonio gay.
Hasta luego.
Hasta luego.